En Caracol Radio, la historia de la noticia.
Un día como hoy, hace 14 años, se registró la tragedia que enlutó a la ciudad de Manizales, la tragedia del barrio Cervantes. Hoy escucharemos algunas de las voces, algunos de los sonidos que quedaron en la mente de muchas personas. Es una historia que todavía no se ha resuelto, sin embargo, siguen estando muy presentes estas personas que fallecieron allí. 48 vidas se perdieron en ese momento.
Olga, es que la tragedia del barrio Cervantes de Manizales ocurrió el 5 de noviembre de 2011, cuando un deslizamiento de tierra sepultó numerosas viviendas, dejando un saldo de 48 personas muertas y decenas de damnificados. El deslizamiento ocurrió en la madrugada del sábado 5 de noviembre del 2011, antes de las 6 de la mañana. Una investigación posterior concluyó que la causa principal fue el colapso de una tubería del acueducto de la empresa Aguas de Manizales, que no fue reparada a tiempo, a pesar de las advertencias que se habían hecho durante esos días y durante también esa misma madrugada. El agua saturó el terreno, que ya estaba afectado por una fuerte temporada invernal que estaba viviendo Manizales en el año 2011. Cerca de 14 a 16 viviendas quedaron sepultadas bajo toneladas de tierra y lodo. Además de los 48 fallecidos, varias personas resultaron heridas, por lo menos unas 11 más. Estas son las voces de los damnificados que, gracias al archivo de Caracol Radio, podemos escuchar nuevamente.
Cuando explotó el tubo ahí arriba, allá en todo el paso, explotó un tubo y se vino el lodo, se empezó a bajar la cantidad de pantano.
Yo por lo menos siento el mismo dolor con mi niña, haberla perdido, tan jovencita. Y es que no es solamente esas tres personas las que están diciendo ahí que son las imputadas, es mucha gente la imputada, es que es mucha gente. Solamente nombraron tres porque no traen todas las personas que son. Nos sentimos muy engañados porque se supone que conseguimos los mejores abogados. Nos cogieron en el momento de tristeza, de dolor, y pues todos queríamos y que esto, pensamos que esto iba a ser en cuestión de tres años y mucho, pero mire, 5 años y quién sabe cuánto tiempo más. Y lo más grave de todo es que el dolor está ahí, que es algo que nosotros sentimos como si hubiera sido ayer.
Ahí está entonces la parte de esos archivos de lo que tiene que ver con esas voces de los damnificados. Los organismos de socorro como la Cruz Roja, la Defensa Civil, los bomberos, pues trabajaron durante días en las labores de rescate, que fueron difíciles debido a la cantidad de tierra. La tragedia generó un gran dolor en la ciudad y llevó a investigaciones también sobre este tema. Jorge Iván Quintero, comandante de bomberos, participó del rescate y esto fue lo que nos dijo.
Veníamos de un desabastecimiento de agua por cerca de 19 días en la ciudad. A las 6 de la mañana del día 5 de noviembre del 2011 se reporta a través de las líneas de emergencia un deslizamiento del barrio Cervantes. Pues cuando uno escucha el reporte, no tiene uno como en la retina en qué sitio en el barrio Cervantes, porque regularmente el trabajo le va dando a uno como indicios de zonas que en un momento determinado se pueden ver afectadas por alguna situación, algunas remociones más ahí demás, a pesar pues de que no siempre puede cumplir la premisa. Cuando las unidades llegan al sitio, pues por supuesto un deslizamiento de gran magnitud, llegan a socorrer las personas que aún estaban con vida, que quedan casi encima de los escombros, lesionados y demás. La zona está en un caos complejo, por supuesto los familiares, los amigos, todas las personas tratando de salvar a los seres queridos. La solidaridad de la comunidad se sale a relucir desde ese momento. Se llega, se hacen las primeras tareas, luego llegan las otras entidades y se forma un sistema de comando para administrar efectivamente la emergencia, por supuesto con la colaboración de la comunidad, porque centenares de personas en la zona tratando de socorrer a sus seres queridos y demás. Se logra pues implementar el sistema de comando hoy en la vía principal, creo que en la calle 36 o algo parecido. Se logra tener el apoyo de la comunidad. La administración toda se volca a atender la situación, por supuesto los organismos de socorro, hacer la búsqueda y rescate de las personas desaparecidas. todo el sistema de emergencias de la ciudad en el tema de rehabilitación, de atención de las familias afectadas, de atención de los lesionados, el sistema de salud, todo un esquema pues la ciudad tiene implementado por Fortuna pues para atender este tipo de situaciones, pero sí es una situación compleja al momento de la llegada y poder establecer un orden para hacer el trabajo, porque es difícil llegar a una escena de estas donde no prácticamente queda uno, digamos, perplejo y queda, a pesar pues de que se han atendido tantas situaciones en tantos años, pero sí impacta de una manera especial ese tipo de situaciones. Sí, señor, por varios días, digamos algo importante y positivo en este... En esta remoción en masa que de muy pocas veces se lo hemos vivido en las ciudades, que pudimos 5 días después rescatar 5 personas que estaban en una vivienda de la parte baja que volcó sobre otra que quedó en pie, y ellos pudieron resguardarse en la cocina de la vivienda, pues igual les entró lodo, igual les entró material, pero pudieron resguardarse y pudimos, gracias a Dios, pues rescatar esas 5 personas con vida y afortunadamente pues las otras 48 sin vida.
Ahí está entonces también esa importante noticia de ese momento, lo que fueron 5 personas que estuvieron vivas durante 5 días también, algo milagroso, y él lo contaba, estuvieron allí encerrados en una cocina, luego ellos llegaron, los organismos de socorro, y pudieron rescatarlos. Hace unos años, aquí en Caracol, realizamos una nota sobre la llegada de políticos al barrio con el objetivo de prometer nuevamente indemnizaciones a los damnificados. En ese momento se hizo viral porque la comunidad impidió la llegada de unos candidatos a esa zona. Estas son algunas de las opiniones que recogimos de los ciudadanos sobre la llegada que siempre tienen los políticos allí al barrio.
Sí, y el político puede entrar, si entran los, no, de hecho, entra todo el mundo al barrio, ¿por qué los políticos no pueden entrar? No, yo no estoy de acuerdo tampoco. Lo que pasa es que muchos políticos han venido y han prometido muchas cosas, empezando por el derrumbe que hubo ahí, que hubieron tantos muertos y tantas casas que cayeron. Entonces, todos venían y decían, si me suben dentro de 1 o 2 meses, ya tienen la plata. ¿Qué pasó? Todos venían allá arriba a la cruz y decían lo mismo. Entonces, la gente, los afectados, les da rabia eso. Y de pronto hubieron problemas por eso.
Los políticos son personas común y corriente. ¿Cómo va uno a estar de acuerdo que prohíban la entrada de gente normal al barrio? ¿Qué problema es? No leo por qué. De eso no está en ninguna ley, creo yo.
Es porque estamos en un país muy democrático, de libre expresión, libre religión. O sea, tenemos libertad, hay libertad de cultos. Entonces, no veo por qué una persona tenga que prohibirle a alguien que venga a un barrio.
Eso es una libre expresión para cada uno, es la realidad. Ahí sí no me les meto, porque pues, personalmente, a mí sí no me interesa esa parte, ni los apoyo, ni estoy en contra.
Bueno, ahí está entonces lo que decían entonces los ciudadanos en ese momento sobre el tema de lo que tiene que ver entonces con las indemnizaciones y sobre todo lo que llegaba entonces allí, muchas personas, sobre todo políticos, incluso hubo videos que nosotros en su momento sacamos y que entonces obviamente estábamos diciendo, hicimos obviamente una visita allí, la gente está de acuerdo, otros no estaban de acuerdo sobre este tema. Otro de los aspectos importantes allí en ese sentido, Olga, tiene que ver con el tema judicial que se ve y que todavía sigue. Son 48 familias, de las cuales solamente como 9 más o menos han recibido alguna indemnización. Otras, la mayoría, pues no han recibido nada al respecto. Las indemnizaciones por la tragedia del barrio Cervantes en Manizales, pues recordemos, se han tramitado a través de procesos judiciales y acuerdos conciliatorios, donde el municipio y Aguas de Manizales fueron declarados responsables. Se han pagado indemnizaciones a algunas familias y otros procesos están pendientes o en apelación, afectando entonces a familias de las 48 víctimas del deslizamiento ocurrido el 5 de noviembre del 2011. El abogado Alejandro Franco, experto administrativista, habló del por qué después de 14 años hay familias que no han recibido su dinero por compensación de la muerte de sus familiares. Sobre todo dice que tiene que ver con las cuantías y con las decisiones del Consejo de Estado.
Bueno, Bueno, ahí estamos entonces.
Desde Caracol, sí, su pregunta es muy interesante y muy importante, pues porque tiene que ver con un tema que es una falla estructural de la Administración de Justicia en Colombia que se ha tratado de solucionar y que tiene que ver con pues la congestión judicial, pero también muchas veces con un tema de eficiencia judicial y demora judicial, que en última instancia, cuando estos procesos, como usted lo menciona, llegan al Consejo de Estado, pues allá se demoran un buen número de años. Entonces, generalmente estos son acciones que se tramitan a través de un medio de control o de una demanda particular que es competencia de la jurisdicción administrativa, que es la reparación directa. La reparación directa en nuestro sistema jurídico colombiano es un proceso ordinario dentro de las diferentes acciones que son de conocimiento de los jueces administrativos, de los tribunales administrativos y en última instancia del Consejo de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción. Y pues lógicamente son procesos que se debaten en dos instancias dependiendo de la cantidad de las pretensiones. Como entiendo que muchos de los casos y demandantes de las víctimas, de los afectados, en el caso de tan lamentable de Cervantes, pues pueden tener diferentes pretensiones indemnizatorias y montos distintos. Entonces, algunos pudieron ser competencia de jueces administrativos en primera instancia, otros del Tribunal Administrativo en primera instancia y por ende, la segunda instancia sería el Consejo de Estado. Esto hace que los procesos y la decisión final que quede ejecutoriada mediante una sentencia, si llega al Consejo de Estado en virtud de un recurso como el de apelación, pues allá tiene un promedio de resolución judicial de 5, 6, 7 u 8 años. De manera particular, yo tuve un proceso o algunos procesos de reparación directa en sede de Consejo de Estado y uno de ellos, por ejemplo, estuvo allá 7 años hasta que se conociera una sentencia de segunda instancia. Entonces, si a eso le sumamos que antes de llegar al Consejo de Estado estos procesos tienen una primera instancia ante los jueces administrativos o ante un tribunal administrativo más bien, el proceso, digamos, en su etapa inicial, es decir, en la primera instancia, va a estar en promedio de 5 años, otros 7 años, por ejemplo, máximo. Entonces ahí nos darían las cuentas de 14 años en total, o incluso hasta más. En algunos casos también puede ser menos, pues en circunstancias, por ejemplo, predecibles, como que hay conciliación dentro del trámite judicial, pues la conciliación ahorra una decisión judicial.
Ahí está entonces la explicación. Cuando llegan estos casos, sobre todo por la cuantía del Consejo de Estado, mínimo como revisión son casi 7 años, y eso, a eso hay que sumarle los 7 años previos de las primeras instancias, y por eso, incluso él lo dice, hay algunos casos que pueden durar hasta más de 14 años, que es lo que está pasando también en algunos de los temas allí de las indemnizaciones del barrio Cervantes.